COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a la sintonía de Deportes COPE Valladolid en esta jornada de miércoles, día 26 de enero. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde en una jornada, la de hoy, con mucho deporte, bastante deporte además en directo, con balonmano, con fútbol, pero en la que hay que hablar de otras cosas también en el día de hoy, con un nuevo paso en la futura ciudad deportiva del Real Valladolid. Antes de ir con todos esos asuntos, ya sabes, te recuerdo que nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM en COPE más Valladolid, COPE Íscar, ahí estamos contigo hasta las 4, igual que en cope.es/Valladolid en la sección de directos y también en las aplicaciones móviles, tanto de COPE como de Tiempo de Juego, seleccionando la emisión de Valladolid. Leire Chorro atiende hoy el control, rápida pausa y estamos de vuelta enseguida con los titulares del día.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Inflación, sexta ola, menos 3 grados. ¿Tú también estás cansado de malas noticias? Escucha, ahí va una buena. Los concesionarios Volvo, Ford y Citroën del Grupo Palausa de Valladolid y Palencia, vamos a darle una patada al mes de enero. Liquidamos nuestras unidades de kilómetro cero con condiciones del año pasado. Hasta el 31 de enero llévate el seguro a todo riesgo gratis. Grupo Palausa, en Valladolid, calle Nitrógeno, y en Palencia, calle Italia.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 28 de enero, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Sporting de Gijón.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Como decimos, día con mucha actividad para el deporte vallisoletano en la jornada de hoy. Y es que tenemos dos partidos de dos equipos vallisoletanos en esta tarde-noche. El primero en abrir fuego va a ser el Real Valladolid Promesas, que se va a medir a partir de las 7 de la tarde al Rayo Majadahonda en la primera jornada de la segunda vuelta en ese grupo primero de la Primera Real Federación Española de Fútbol. El objetivo, lógicamente, tratar de salir de los puestos de descenso que ahora mismo ocupa el equipo de Julio Baptista, que tiene chico nuevo en la oficina, porque ayer el Real Valladolid hizo oficial la incorporación, el fichaje del centrocampista Sergio Ortuño, que se espera va a estar esta tarde ya en la citación, en la lista de convocados del partido que juegan a las 7 ante el Rayo Majadahonda. Quien no va a estar en ese partido es Mikel Carro, uno de los imprescindibles para Baptista en el centro del campo. Escucharemos, lógicamente, al técnico brasileño en la previa del partido importante para el Promesas hoy a las 7. Y antes de retomar actividad del primer equipo del Real Valladolid o información del primer equipo del Real Valladolid, hoy también hay otro partido y es que 2 horas más tarde, a las 9 de la noche, juega el Aula Valladolid, el Aula Cultural, el Caja Rural Aula. Lo hará ante Porriño en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de la Reina. El partido de vuelta se jugará la próxima semana en Huerta del Rey y el objetivo, lógicamente, hoy para las de Miguel Ángel Peñas es conseguir el mejor resultado posible. Si es victoria, muchísimo mejor, y si no, pues tratar de minimizar al máximo posible la victoria de Porriño. En definitiva, traer ese un buen resultado para el partido de vuelta en Huerta del Rey. El equipo ha viajado hoy, eso era algo que no le gustaba a Miguel Ángel Peñas, tampoco el rival, pero hoy las chicas de nuestro Aula, que están haciendo una grandísima temporada, tratarán de dar un paso al frente y meterse en la próxima ronda de la Copa de la Reina. Y como decíamos, también hay información del primer equipo del Real Valladolid. De hecho, va a estar con nosotros en un ratito enseguida David Espinar, el director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid, para hablar, entre otras cosas, de la noticia del día. Y es que el Real Valladolid y el Ayuntamiento han iniciado hoy los trámites para la cesión del aparcamiento del Estadio José Zorrilla y todo ese entorno, toda esa parcela, para la nueva ciudad deportiva del Real Valladolid. Hoy había Junta de Gobierno en el Ayuntamiento y allí se ha aprobado este inicio de los trámites. Ahora todavía queda trabajo por hacer, pero parece que poco a poco se dan dando pasos para esa nueva ciudad deportiva del Real Valladolid en el entorno del estadio José Zorrilla. Hablaremos enseguida de esto y de más temas con David Espinar. Ahora hacemos una rápida pausa. Estamos enseguida hasta las 4 en el 101.2 de la FM.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 28 de enero, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Sporting de Gijón.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos de la tarde. Arrancamos nuestro Deportes COPE Valladolid de hoy, de este miércoles 26 de enero, y lo hacemos ya sin parar hasta las 4. Así que quédate con nosotros para estar al tanto de toda la información deportiva de Valladolid en un día que, como decimos, nos deja dos partidos, el del Promesas, el del Aula, y nos deja bastante actividad en el Real Valladolid, que es por quien vamos a empezar. Después hablaremos un poco más de lo puramente deportivo, de cómo ha ido el entrenamiento de hoy, etcétera, etcétera. Pero hoy es un día importante para el Real Valladolid en temas más extradeportivos, más de futuro, de desarrollo de negocio, incluso podríamos decir. Porque hoy, en el Ayuntamiento de Valladolid, se ha celebrado Junta de Gobierno, que es donde se aceptan algunos de los trámites que van al ayuntamiento y donde se da luz verde a determinados proyectos que se van a empezar a llevar en este caso, corto plazo. Bueno, pues en esa junta de gobierno, uno de los puntos que estaban encima de la mesa era el inicio de los trámites para la cesión del aparcamiento del estadio José Zorrilla para la construcción de la nueva ciudad deportiva del Real Valladolid. El Ayuntamiento de Valladolid ha admitido a trámite esta iniciativa que presentó el Real Valladolid para ocupar una parcela de 13 hectáreas en total. Ya saben, esa zona del entorno del estadio, el aparcamiento, la zona que va hacia el Real de la Feria, donde se pretende también instalar algún tipo de campo, alguna parcela ya más cercana a la autovía que pasa a la 62 por allí cerca, que esa es verdad que no es tan no es municipal, entonces bueno, habrá que esperar, pero en definitiva que hoy se han iniciado los trámites para que el Real Valladolid pueda construir esa ciudad deportiva, esa ampliación de la ciudad deportiva en los próximos años. Ya saben que el proyecto ha ido cambiando, primero de ubicación, con esa ciudad deportiva que se iba a instalar en Pinar de Jalón. Después se hizo un estudio de la porosidad del suelo que para el Real Valladolid fue desfavorable. Por eso al final se optó por esta otra ubicación. En un principio el Ayuntamiento de Valladolid no lo veía con muy buenos ojos, pero finalmente parece que sí, que se da luz verde a que el Real Valladolid pueda optar a esta parcela de 13 hectáreas. A partir de ahora, esto no quiere decir que ya las excavadoras estén mañana, no, ni muchísimo menos. A partir de ahora, el Real Valladolid debe enviar la información que le requiera el ayuntamiento, debe enviar una memoria bastante detallada de qué se pretende hacer, cuál va a ser la disposición de los campos. Se habla de un mini estadio también, de en torno a unos 2.000 espectadores, para
se supone, partidos del Real Valladolid promesas y en definitiva, campos de entrenamiento, 4 o 5 más campos de los que hay actualmente en esa ciudad deportiva, con algún edificio también para oficinas, para vestuarios, evidentemente. Así que, bueno, un amplio espacio el que se presenta allí para el Real Valladolid con la instalación de esta nueva ciudad deportiva. Hoy allí, en el ayuntamiento, me refiero, ha hablado Manuel Sarabia, que ya saben que es el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. Y allí Manuel Sarabia ha hecho estas declaraciones al respecto de lo que se trataba en un principio en la Junta de Gobierno y de los trámites que ahora continuaban a esto por parte del Real Valladolid.
El Real Valladolid, por iniciativa propia, por iniciativa particular, plantea la ocupación de la parcela, una parcela de equipamiento, que es efectivamente es tanto el estadio actual, las pistas de entrenamiento actual y el ámbito del aparcamiento que está junto al estadio, donde se ponen también, se ocupan otros espacios en otros momentos del año. Y entonces todo ese ámbito que se suma un total de unas 13 hectáreas, pues proponen que se haga una concesión, presentar una memoria estricta, y esa memoria permite iniciar el trámite y ya tendrán ahora que presentar el proyecto desarrollado, negocio, la línea de negocio que se pretende desarrollar, los costes, el canon que se podría plantear, etcétera, y además con una salvedad que en caso de que incluye también el estadio actual y las pistas de entrenamiento actuales, pues habría que dejar sin efecto el convenio que tiene firmado el Real Valladolid con el Ayuntamiento desde 1997.
Bueno, pues esas eran las palabras del concejal Manuel Sarabia esta mañana tras la Junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento de Valladolid. Y para hablar de este tema y de algún otro, está ya al otro lado del teléfono el director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid, David Espinar. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora, David, no sé si te escuchamos bien. David, ¿nos oyes bien tú a nosotros?
Sí, buenas tardes.
Sí, bueno, parece que se entrecorta un poquito. Vamos a ver si podemos mantener la conversación. Hablábamos del día de hoy importante, ¿no?, para que en un futuro el Real Valladolid pueda tener esa ciudad deportiva nueva en el entorno del estadio, ¿no? Día importante para vosotros.
Bueno, sí, nosotros ya hemos hecho el trámite de presentar documentación.
Vamos a intentar recuperar la llamada, David. No se escucha muy bien a David Espinar, al director de Gabinete de Presidencia. Ahora intentamos recuperar esa llamada, hacerla de nuevo, a ver si mejora el sonido, porque desde luego que no era el mejor y sí que queremos hablar, desde luego, con David Espinar de este tema importante, como decimos, para el Real Valladolid, con ese paso adelante por parte del Ayuntamiento también, aprobando e iniciando los trámites de esta manera para la cesión del aparcamiento. Al final ya se están llevando a cabo algunas actuaciones, o ya se han llevado a cabo algunas actuaciones en ese entorno. Ya saben que se puso en marcha un nuevo campo en esa zona, un campo de hierba artificial, donde ya están entrenando las categorías inferiores del Real Valladolid. Y ahí, en esa continuación, digamos, del espacio, pues se pretende también instalar algún campo más. Creo que ya David Espinar nos escucha de nuevo. David, ¿nos escuchas?
Sí.
Bueno, pues a ver si tenemos ahora mejor sonido. Decía que día importante, ¿no?, para el Real Valladolid.
Bueno, ni más ni menos que cualquier otro día. Nosotros ya entregamos la documentación que en esta primera fase teníamos que haber presentado. Y todo sigue su proceso. No ha habido nada especial en el día de hoy más que esa Junta de Gobierno, pero bueno, es un proceso largo y sigue su curso. No hay nada especial en todo esto.
¿A partir de ahora qué, David? Tenéis que enviar, ¿no?, esa memoria que decía el concejal para explicar más detalladamente el proyecto que pretendéis llevar a cabo, ¿no?
Sí, primero hay que hacer constar la iniciativa popular, que es el documento que nosotros hemos presentado, unas pocas páginas. El ayuntamiento a partir de ahí hace como hemos visto constar que ha recibido esa iniciativa popular y necesita más información para la concesión que nosotros estamos solicitando, y es ahí donde nosotros estamos ultimando esa memoria de presentación de toda la actuación presente y a futuro, para que evidentemente el ayuntamiento y la ciudad vean que el proyecto es serio y que nosotros de ninguna forma vamos a defraudar ni al consistorio ni a los ciudadanos de Valladolid. A partir de ahí, insisto, todo es un proceso en el que estamos inmersos y poco a poco iremos avanzando todas las partes.
¿De cuántos campos al final se está hablando? Porque al final la ciudad deportiva se presentó de una manera, en un entorno, ya sabemos evidentemente que ese entorno no va a ser el entorno final, esa zona, por ejemplo, el Pinar de Jalón, ahora ya en los anexos. Ahora mismo, a día de hoy, a 26 de enero, ¿qué tiene en la cabeza el Real Valladolid para llevar a cabo en esa ciudad deportiva de la cerquita del estadio?
Aparte de los campos actuales, haremos un estadio de aproximadamente 2.000 personas para que entren el primer equipo y juegue el filial y otros dos campos de entrenamiento. En total, yo creo que la estación tendrá 7 campos, además del estadio. Es un proyecto, puede variar en alguna circunstancia, pero yo creo que finalmente iremos por ese número muy cercano.
La parcela exacta, ¿qué abarca mayoritariamente? ¿La zona del aparcamiento actual, donde ahora mismo cualquier aficionado, cualquier socio del Real Valladolid va y aparca su coche en el estadio? ¿Es concretamente toda esa zona o abarca también la zona del Real de la Feria? Así por hacerse todo el mundo un poco a la idea, ¿cómo está delimitada esa parcela de 13 hectáreas?
Bueno, tenemos que acabar de concretarlo, pero será aproximadamente por la zona del aparcamiento. Efectivamente, no hay sitio para crecer, pertenece a otro consistorio, la parte de detrás de los anexos, al de Zaratán, y aunque tenemos buena relación con ellos, obviamente nuestra principal negociación está siendo con el Ayuntamiento de Valladolid y pienso que por esa zona es la que nosotros ampliaremos las instalaciones de los anexos y crearemos la nueva ciudad deportiva. Obviamente con las salvedades de zonas de paso, zonas públicas, evidentemente porque nosotros no secuestramos a la ciudad, nosotros integramos un proyecto dentro del crecimiento de la ciudad y en esa armonía es en la que estamos trabajando con el ayuntamiento.
Y había socios, recuerdo, cuando se puso encima de la mesa esta nueva ubicación, que se preguntaban, ¿y ahora con el aparcamiento qué? Es decir, dentro de X tiempo, cuando esta ciudad deportiva, ojalá sea pronto, sea una realidad, ¿dónde voy a poder aparcar cuando vaya al estadio? ¿Hay algo en mente por parte del Real Valladolid en este sentido?
Bueno, esa es una cuestión que depende más del ayuntamiento, ya que los aparcamientos son públicos, todo el terreno de hecho es público, pero no dejaremos a los socios sin sitio para aparcar, evidentemente. Todos los abonados y quienes nos visiten tendrán lugar para aparcar, aunque yo también hago un llamamiento a que se utilice cada vez menos el vehículo privado. No es una cuestión del Real Valladolid, en cualquier torneo de fútbol al que se asiste, el parking más cercano al estadio está a 2 kilómetros. Se generan espacios para aparcar y a partir de ahí lanzaderas eficientes de acceso, de transporte y acceso de los aficionados hacia los estadios. No digo que sea lo que va a ocurrir en el estadio José Zorrilla, evidentemente, pero sí que quiero hacer un llamamiento por la sostenibilidad, un llamamiento que creo que compartimos la mayoría de ciudadanos y desde luego el Ayuntamiento de Valladolid.
No sé en este caso si tenéis un plazo más o menos marcado, David, para poder empezar con el proyecto.
No, conforme se van cumpliendo los plazos administrativos, nosotros seguimos avanzando, al igual que el ayuntamiento. No hay un plazo marcado porque es verdad que hay unos límites máximos para hacer una exposición pública de los proyectos, para hacer una exposición pública de la concesión, pero más allá de esos límites, nosotros estamos trabajando mano a mano con el ayuntamiento y lo que menos podamos tardar, creo que es el interés de todos, menos tardaremos.
Pues veremos a ver esa nueva ciudad deportiva del Real Valladolid, de cuándo puede empezarse a gestar. Otra de las cosas que decía el concejal, David, era el tema del convenio con el Real Valladolid. Desde data de 1997, este es el convenio, digámoslo así para entendernos, corrígeme si no, por el que tenéis y hacéis uso del estadio, ¿no? José Zorrilla, ¿es ese?
Sí, del estadio y los anexos.
Sí, bueno. Pero por eso, es el que influye con el estadio también y con el alquiler, por llamarlo de alguna forma, que se me entienda, por la cesión del estadio José Zorrilla. Claro que eso no sé cómo quedaría porque habéis vosotros manifestado en alguna ocasión que os gustaría incluso tener la propiedad del estadio también.
Bueno, si tú firmas un convenio con una entidad pública sobre una propiedad, esa propiedad no te la quedas tú. Si no, no firmas el convenio, te lo venden y se acabó. Nosotros vamos a hacer, ya llevamos meses, bueno, más que meses, años, negociando un nuevo convenio porque entendemos que ha quedado muy obsoleto el actual, como bien decía el concejal y tú has recordado, es del año 97 y entendemos que Valladolid y el Real Valladolid merecen un convenio más actualizado. A partir de ahí, como ahora ha cambiado la situación de la ubicación de la ciudad deportiva y la vamos a colocar al lado del estadio, al reclamar la posibilidad de contar con toda la parcela, es obvio que nosotros tenemos que rehacer el convenio de cesión del estadio y de los campos actuales anexos de los que estamos disfrutando. Así que sí, forma parte de la negociación hacer un convenio nuevo en el que se incluya toda la superficie nueva y se actualice la concesión hasta ahora entregada ya por el ayuntamiento, teniendo en cuenta que hacer este convenio supone que la propiedad del estadio seguirá en manos de la ciudad.
Claro, sí, esa era justo la pregunta que te iba a hacer ahora, que en este caso entonces ya descartado de manera total el tema de la propiedad del estadio, claro.
Bueno, por ahora sí. Obviamente si tienes un convenio que te ceden el estadio, si tú lo quieres comprar, lo puedes comprar en cualquier momento siempre que llegues a un acuerdo con el propietario, en este caso es el Ayuntamiento de Valladolid. Pero por el momento nosotros estamos trabajando con una nueva concesión del estadio y de los terrenos anexos, más la nueva parcela.
David, por cambiar un poco de asunto, desde hace unas semanas ya, evidentemente, en Valladolid también se habla mucho del Cruzeiro, el nuevo club del que Ronaldo Nazario es propietario. ¿Cómo están yendo las cosas? Por allí, me explico, ¿qué es lo que se ha encontrado realmente el equipo de trabajo que habéis mandado para allá? Con Paulo André, por ejemplo, entre otros, con algún otro integrante también del esquema de la dirección del Real Valladolid. ¿Cómo están las cosas? Porque parecía que era un club que saneado económicamente precisamente no está.
No lo parecía y es. No es un club saneado, ya las cuentas son públicas de este club y es verdad que tiene una deuda muy elevada, más elevada que la que tenía el Real Valladolid cuando el nuevo equipo de gestión entró a llevar las riendas de este club. Es evidente que han ido un par de personas del Real Valladolid a tomar un poco de conocimiento y tomar un par de decisiones, sobre todo en el aspecto deportivo, para el Cruzeiro. Pero la gestión del Cruzeiro sigue dependiendo de los responsables brasileños. Nosotros llevamos una línea en el Real Valladolid y el Cruzeiro lleva la suya. Por otro lado, no son operaciones absolutamente vinculadas. Deseamos lo mejor del mundo al Cruzeiro, evidentemente. Como sé que muchos aficionados brasileños de Belo Horizonte están deseando que el Real Valladolid ascienda a primera, que es el lugar en el que le corresponde. Pero más allá de eso, no hay una gran colaboración entre clubes.
¿Le puede afectar de alguna manera al Real Valladolid que Ronaldo ahora también se haya metido, si me entiendo el verbo metido, en Cruzeiro? Es decir, habrá gente que piense, bueno, pues si Ronaldo tenía X dinero para tratar de gastar, bueno, pues antes sabíamos que lo iba a hacer en el Real Valladolid. Ahora a lo mejor, pues la cosa no es tan así. ¿Le puede afectar en algo al Real Valladolid esta nueva propiedad del presidente?
En absoluto, pero es que además en Europa no se pueden hacer aportaciones de capital libremente por parte de los propietarios. En España no se pueden hacer aportaciones de capital libremente por parte de los propietarios a los clubes. Ronaldo tiene una vida particular, unos ingresos particulares y unos ahorros, y eso los destina a lo que considera. En su día compró la mayoría de las acciones del Real Valladolid y algo parecido está haciendo con el Cruzeiro, en un proceso que todavía no ha finalizado, porque ahora está inmerso el club en una revisión, una due diligence, para ver si hay alguna irregularidad económica o financiera que desaconseje esa adquisición de la mayoría por parte del presidente del Real Valladolid. No tiene ninguna relación ambas cuestiones. Ronaldo tiene el proyecto del Real Valladolid, está encantado con él, cada día nos da ánimos para seguir adelante y no tiene por qué verse perjudicado ni uno ni otro de esta operación.
Y una última de estos temas que yo reconozco que me gustan menos, pero bueno, que también hay que tratar, evidentemente. La información que publicaba hoy nuestro compañero Arturo Posada, o ayer por la tarde, en el norte de Castilla, que hablaba de que la sociedad de Ronaldo, Tara Sports, registraba pérdidas por tercer año consecutivo, una sociedad que tiene la mayoría accionarial del Real Valladolid. No sé en este sentido qué trasladáis desde dentro del club sobre este tema.
No, especial, es verdad, eso es información pública. Tampoco ha descubierto la pólvora con esa información. Es algo a la que es una información a la que tiene acceso todo el mundo, pero que evidentemente no compromete en absoluto la participación de Ronaldo en el Real Valladolid. Ese tipo de sociedades no tiene ingresos, solamente tiene gastos y por lo tanto es normal que tenga esas pérdidas. Si se habla de una vinculación accionarial
eso
a un préstamo,
sí, a un préstamo de 9 millones y medio de euros que podría que estaría con las acciones del club como garantía. No sé, eso, por eso iba más la pregunta, claro, por si eso le puede comprometer de alguna forma a Real Valladolid, o está controlado esto absolutamente.
En el peor de los casos, que no pagara esa deuda, nunca nadie que no sea el actual presidente va a tener mayoría en las acciones del Real Valladolid hasta que las venda, pero no es el caso.
Bueno, pues aclarado queda. Te quería preguntar, David, un poquito más volviendo a lo más deportivo. Estamos en periodo de fichajes, ha habido bastantes salidas, bueno, un par de salidas, ha habido también la llegada de John Morcillo. Sé que del tema deportivo es Fran Sánchez el que tiene que contestar, así que te pregunto un poco más a nivel gestión. ¿Necesita el Real Valladolid que salga algún jugador más para cuadrar cuentas en este mercado de invierno, o no tiene por qué? Imagino que para nada, ¿no?
Bueno, eso también es una cuestión que debe responder Fran Sánchez.
También.
Yo sé que el club está en una muy buena salud en todos los aspectos, que tanto a nivel deportivo como a nivel institucional está funcionando, pero yo creo que debe responder Fran Sánchez a esa cuestión porque tiene más visos deportivos que financieros.
Tema calendario, David, también te quería preguntar, no sé si creo que habéis empezado a hablar ya con la Liga de Fútbol Profesional para el calendario del año que viene. Claro, habrá que ver si en primera o en segunda, ojalá en primera, pero ¿ya se han mantenido conversaciones y por dónde pueden empezar a ir los tiros del calendario del año que viene?
No, eso, el calendario normalmente no es algo que se negocia, es algo que la Liga somete a votación de las juntas de división, de primera y de segunda, y se aprueba o se desaprueba, pero es la Liga en colaboración con la Federación y la AFE quienes proponen los calendarios y somos los clubes quienes los votamos. Hasta hoy no se ha negociado ningún calendario.
No, digo, si ha habido propuesta por parte de la Liga, si os ha trasladado algo ya, unas líneas maestras.
Aún no, todavía no, estamos... Sí sé que la Liga no es partidaria en absoluto de parar la competición en segunda división ante compromisos internacionales de selecciones, pero confío en que el Real Madrid, y estoy convencido que el Real Madrid la próxima temporada no va a tener que preocuparse de eso, porque estaremos en primera.
Aún así votarían en contra, imagino, de todo ello, más que nada por cómo se está poniendo Pacheta al respecto.
Votaríamos, pero es que los de primera votan el calendario primero y los de segunda votan el calendario segunda.
Sí, sí, no, desde luego.
Entonces, si tú votas que no, votas al calendario que no de primera, estando en primera división. Estando en segunda ya veríamos cuál es el calendario que se nos ofrece y de qué modo actuar. Pero es una situación que ahora mismo no contemplamos.
Y la última, David, no sé hasta qué punto al presidente le preocupa o no la marcha del filial que juega esta tarde, el Real Valladolid Promesas, no le están yendo demasiado bien las cosas, no sé hasta qué punto esto preocupa, si se tiene en mente tomar, no sé, algún tipo de decisión.
Sí, bueno, se están empezando a incorporar nuevos jugadores para reforzar el equipo. Obviamente hay confianza en los jugadores y en los técnicos. El equipo no juega mal, pero es verdad que algún partido de los últimos sí que no ha sido tan brillante como los primeros en los que no se obtuvieron resultados. Y naturalmente es una cuestión que queremos resolver. A nosotros, como Real Valladolid, no nos gusta perder ningún partido en ninguna de las categorías. Vamos a trabajar para que eso se pueda revertir. Tenemos mucho tiempo por delante. Comienza ahora la segunda vuelta y estamos convencidos de que se va a mejorar.
Bueno, pues ojalá sea así, y en el caso del primer equipo, pues la cosa siga con el Pucela arriba y en ascenso directo, que es lo que todos deseamos. David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos hecho un huequecito para estar en Deportes Cope Valladolid hoy. Que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Encantado, gracias.
Pues David Espinar, el director del gabinete de la presidencia del Real Valladolid, tratando lógicamente pues temas no tan deportivos, porque al final ya conocemos a David Espinar y siempre... al final es lo que tiene que hacer, yo creo también, remite a Fran Sánchez en determinados temas que nos tendrán pendientes desde luego de aquí al próximo lunes, cuando se cierre el mercado de fichajes, pendientes de la posible llegada de Josema, el central del Elche, y pendientes también, por ejemplo, de fichajes en el filial, porque ayer por la tarde el equipo Promesas, el Real Valladolid Promesas, hacía oficial el fichaje de Sergio Ortuño, un mediocentro de 22 años que llega procedente del Eldense, equipo que milita en la segunda Real Federación Española de Fútbol y que firma hasta el año 2023. Así hablaba de él su nuevo entrenador, Julio Baptista.
llega un refuerzo, esperamos tener una idea diferente de los jugadores que tenemos. Creo que nos aportará un poco más de hechura dentro del centro del campo, sabe posicionarse bien, un jugador que templa las acciones, bueno, control orientado, un perfil diferente de lo que tenemos. Prácticamente, buenos días, siempre los jugadores que tenemos, cada uno tiene un perfil, ese de un otro perfil totalmente distinto de lo que tenemos, y seguramente nos va a aportar alguna cosa.
Bueno, pues esperemos que le aporte cosas, como dice Julio Baptista, al Real Valladolid Promesas, porque necesita muchas cosas el Promesas para salir de ahí abajo. Ahora mismo, 17º clasificado, 17 puntos, a 2 de la salvación, a 2 del Zamora. Y hoy el rival, desde luego, a las 7 de la tarde no es el mejor posible. El Rayo Majadahonda, que se encuentra 5º clasificado, empatado a puntos con el 3.º. O sea que un rival complicado, un conjunto que ya pescó en el partido de la primera vuelta en los anexos, que ganó 0-1 con un gol en el tramo final. Y un Julio Baptista que hablaba de que hay que mejorar cosas, porque desde luego así el Promesas no va a ir muy lejos.
Yo creo que el equipo ha mejorado mucho, pero sin duda que hay que mejorar los aspectos que al final son los que te dan y los que te los quitan los puntos. Lo que te dan, cuando los partidos están muy, muy complicados, tener las oportunidades y matar los partidos. Y a nivel defensivo, no estar regalando puntos, sobre todo a balón parado, que la mayoría de los goles que encajamos, como podrías decir, que casi un 50% es a balón parado. Entonces, yo creo que si mejoramos eso, estaremos muy cerca de lograr mucho más resultados positivos que negativos.
Bueno, pues el partido hoy a las 7 de la tarde en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda, con la baja de Mikel Carro, baja importante, y con la llegada, se supone ya, de Sergio Ortuño, que está en la lista de convocados, suponemos, porque aún no conocemos esa lista de convocados. Por cierto, apunte del primer equipo, que lo hemos dejado hoy un poquito más de lado. Hoy nuevo entrenamiento, sin el Acén, Hervías y Hugo Vallejo, que han estado trabajando al margen, y con las bajas de Gonzalo Plata, Fresneda y Yanco, que están con sus respectivas selecciones. Mañana nuevo entrenamiento y mañana escucharemos a Pacheta, porque mañana habla a la 1:15 el técnico en la previa del partido del próximo viernes en el Estadio José Zorrilla ante el Real Sporting de Gijón. Y quien juega también esta noche es el Aula, el Caja Rural Aula Valladolid, que se mide a partir de las 9 de la noche al Balonmano Porriño en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de la Reina. Un partido importante y en el que para Miguel Ángel Peñas, el técnico vallisoletano, va a ser importante marcar un ritmo alto.
Vamos en el día y bueno, pues el viaje es complicado, el partido es complicado, la hora es muy complicada, también a las 9 de la noche. No es la mejor situación para jugar un partido, pero bueno, es la que hay, la que tenemos que convivir con ella. Lo cierto es que voy con la ilusión de sacar un buen resultado, ¿no? De sacar un buen resultado, a pesar de que decimos la mala suerte que siempre tenemos en el sorteo, el equipo, el que mejor está de los que tal, siempre nos toca así. Bueno, estamos teniendo una mala suerte de la leche, pero bueno, ya casi convivimos con esa situación, ¿no? El partido, evidentemente, es la eliminatoria más igualada en principio de las seis que va a haber, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que dependemos mucho de lo que nosotros hagamos.
Y para Miguel Ángel Peñas, estas son algunas de las claves del partido.
Por ello es un equipo que está al revés, que juega, es que hay siempre marcadores muy bajos, casi todos los partidos suyos son marcadores muy bajos, y a ver quién es el que va a imponer su criterio en la forma de jugar, ¿no? Si seremos nosotros, que o puede ser que nuestros ataques duren muy poco y sus ataques duren mucho más. No sé hasta qué punto puede eso imponerse un equipo u otro en ese sentido, y eso va a ser clave en el partido. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que mantener el buen nivel defensivo que tuvimos el otro día y correr muchísimo, no dejar ni un solo ataque.
Y correr, al final es una de las claves del Aula para conseguir un resultado que, ¿hasta qué punto vería bien, Miguel Ángel Peñas? ¿Dónde está el baremo de bueno o mal resultado?
Yo digo adverso que podríamos perder, porque como el año pasado, que debemos perder, si tienes que perder, que sea de lo menos posible, es lo que quiero decir, porque hay muchas cosas que tenemos en contra, sobre todo el viaje y esas cosas, ¿no? Hombre, yo entiendo, si jugamos como el otro día, bajo mi criterio, el partido podemos sacar adelante, que es lo que yo quiero, que no vengamos aquí y jugamos aquí con miedos, ¿no? Es lo que más mejor vería. Ojalá darse por el 5, ojalá. Sí, no, sí, yo eso lo tengo claro. Mira, eso te digo, si tienes que perder, que no, pero claro, no quiero perder el 5, ¿verdad? Que si pierdes el 5, tienes que remontar esa, eso es muy complicado, Con lo cual, si hay que perder, que perdamos de 1, que el partido esté igualado y que hagan. Yo, mira, sobre todo, si damos una buena imagen, Yo estoy seguro que vamos a sacar un buen resultado. Si nosotros hacemos lo que debemos hacer, por lo menos para igualar el partido allí, ¿no? A pesar del viaje, de tal, que todo que podemos poner en contra, a pesar de todo eso, si hacemos un buen partido, el partido puede estar igualado. Que podemos perder de uno, pero podemos ganar de uno o ganar de cuatro. Es lo que quiero, que no tengamos ningún momento de esos de que nos puedan marchar y suframos y vengamos con menos 6. Eso sería dramático, es lo que yo quiero.
Eso, desde luego, es lo que no tiene que pasar. A las 9 hoy el partido. Por cierto, hoy también hay partido de balonmano masculino. El Atlético Valladolid Recoletas juega amistoso a las 8 de la tarde ante el Benfica, equipo potente del país vecino de Portugal que juega este año en la competición europea, la EHF European League. Así que mañana les contamos absolutamente todo porque están llegando ya las 4 y no tenemos tiempo para más. Hasta luego.